Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
Doce y veinte minutos del mediodía. ¿Qué tal, Extremadura? ¿Cómo estás? Tengo que empezar contándote lo último. Noticia de última hora en torno al hermano de Sánchez. Hay nuevo auto de la juez, de Beatriz Viedma, donde insiste en lo que ya ha defendido muchas veces, cada vez que la defensa va por ahí. Insiste en que hay indicios de criminalidad, y abro comillas, suficientes para justificar y motivar la investigación, las diligencias de investigación que hay sobre el hermano del presidente del gobierno en recortes de prensa, que es lo que deja caer la defensa. Dice, y abro comillas, quienes hacen dicha afirmación u otras similares parecen no haber sido parte del presente procedimiento ni haber leído cada uno de los autos. Esto dice la jueza, que además, evidentemente, descarta la petición de sobreseimiento de la defensa porque no nos encontramos, dice, en el momento procesal oportuno. Es verdad que la juez reconoce que todo empieza con una denuncia de manos limpias, pero que luego, con la aportación documental que hace la propia diputación, con los correos y demás, hay indicios suficientes para seguir investigando. Es lo que viene a decir la jueza. Toda esa información la tienes ya disponible en cope.es. Ahora buscamos historias.
Herrera en COPE.
Extremadura.
Estar informado.
I found a love, though made right in. Follow my lead.
Quiero que escuches ahora muy atentamente un nombre, el de Meño, Oso Morcillo Calero, extremeño, como tú y como yo. Se marcha de aquí en un momento dado al País Vasco, desarrolla su carrera y lo llegan a nombrar sargento de la Guardia Municipal de Donostia. El 15 de diciembre del año, cuando se dirige a su puesto de trabajo, es asesinado vilmente por un comando de ETA donde estaba el famoso Chapote. Le dispararon con cobardía, en el que siempre quitan la vida a Morcillo, que tenía apenas 40 años. Estaba investigando a varios topos que se suponía que tenía la banda terrorista dentro de la policía municipal. Te cuento todo esto porque mañana en Medellín hay un homenaje. Al teléfono está ya, y se lo agradezco infinitamente, su viuda Katy Romero. Katy, ¿qué tal? Buenas tardes. 40 años, como digo, pero en este caso su tierra, Extremadura, él era natural de Badajoz, no se olvida de él.
Pues sí, han tenido que pasar 30 años para que mi marido reciba este homenaje y sea profeta en su tierra. Esto estaba prometido en el 5 de diciembre del año 95, pero bueno, por diferentes causas hasta ahora no se ha podido realizar. Sí. Y bueno, pues será un día muy emotivo, no es solamente el nombramiento de una calle, que era lo que realmente se acordó en un pleno aquel 5 de diciembre del año 95, sino que ha decidido el actual ámbito que para mí, colocar también un monolito, que para mí es casi un monumento de grande. He visto muchos monolitos de víctimas, pero de verdad como este he visto pocos. Es precioso, sí. Es muy bonito. Se ha hecho en Cáceres capital y se inaugura pues eso el día.
Allí, de donde eres natural tú, el de Badajoz, pero bueno, allí os conocía y os conoce todo el mundo, claro.
Pues sí, además sus restos están allí mismo en Medellín. Así que fue aquí asesinado donde yo vivo, en Las Artes, Oria, sí. Pero los restos yo decidí que estuvieran en mi pueblo.
Ahora, Katy, se ha vuelto a hablar mucho, mucho de la banda terrorista ETA por la película La Infiltrada, donde además la protagonista es la pacense Carolina Ayuste. No sé si tienes la sensación de que algunos han olvidado en todo este tiempo, o han querido, mejor dicho, olvidar el daño que hizo el terrorismo.
Totalmente. Lo estoy viendo constantemente. Tengo la sensación de que parece que han ganado más que nosotros al final, lo que no quiero dar vuelta a lo que ha ocurrido en la historia. No quiero que den la vuelta a lo que ha ocurrido. Han sido 50 años de terror, es nuestra historia más reciente de terror y los tenemos en las instituciones. Y sí, parece que hay como un tupido velo para tapar todo aquello que hubo.
Yo me gusta decir y me gusta remarcar que las víctimas de ETA no son solo, evidentemente, en tu caso. Y yo te quería preguntar, sino también las familias, como es tu caso. Y yo te quería preguntar, aunque es una pregunta muy difícil y muy compleja de responder, ¿cómo ha sido tu vida, Katy, estos últimos 30 años, después de que pasa todo aquello?
Pues, bueno, ya no fui la misma nunca. Sí. La soledad marca mucho. Es verdad que yo decidí voluntariamente permanecer en el País Vasco por luchar por su memoria, porque los asesinos no solo juzgan, sentencian, ejecutan, pero es que luego dicen que ETA, porque lo trata de ver, que ETA seguro que le iba a difamar. Y digo, pues yo permanezco porque cada contestación o cada cosa mi marido, y yo estaré ahí para poner la voz a mi marido, y también por muchas víctimas, porque al final me dediqué a trabajar en pro de ellas. Y por lo menos, y conseguí que se hiciera justicia en muchos casos, que en otros no ha podido ser, que ha sido de pena. ¿Cuántos crímenes hay sin resolver? Yo ya sé quién son los asesinos. Yo ya sé quién son los asesinos de mi marido. Sé que está uno está ya en la calle, pero bueno, hay otros dos que permanecen en prisión.
Bueno, en aquel terrible suceso donde fue protagonista Alfonso, tu marido, también fue protagonista el famoso... ¿Cómo sientes tú, Katy, cuando se banaliza un poco con todo esto del que te bote chapote? Y se... ¿Qué sientes cuando escuchas todas estas cosas y que se hable de forma tan ligera de lo que hizo y lo que produjo ETA?
Para hablar, yo creo que a veces no tendríamos ni que tener un hueco para hablar de ellos, porque es que parece que les damos protagonismo. Sí que duele. A mí no me gusta que se hable, que se diga determinadas cosas, ni que... porque parece que le estamos dando importancia. Y encima es que, claro, aquí tenemos un problema, que es que con el terrorismo de ETA aquí se homenajean a los asesinos. Eso no lo podrías tú ver con otro tipo de terrorismo, ni tampoco lo podrías ver con, por ejemplo, una víctima de violencia de género, un pederasta, o eso no. Y entonces eso de ver el tema de los asesinos y ver cómo aquí han disfrutado hasta de más privilegios que muchas víctimas, porque durante años aquí los ayuntamientos que han pagado las salidas para los familiares para ir a ver, yo he tenido que ir toda mi vida 3 veces al año a hacer los 1.600 kilómetros, 800 para allá y 800 para acá, solita en un coche, para encontrarme con un mármol frío. Y sí, a mí nunca me ha ayudado en ese tema ningún ayuntamiento. O sea, que es que el tema del terrorismo... Y encima, este terrorista que tiene a su espalda tantos asesinatos, que lo inició con Alfonso, y la prueba está que cuando en el juicio ya se había declarado todo, que luego, claro, por supuesto lo negó, pero como Valentín Lasarte fue el primero que lo dijo cuando hizo su primera declaración, aunque luego ya lo negó y no se acuerda ahora de nada, dijo que iba con él. Y este terrorista bien conocía la zona donde vivía yo, porque si yo vivía en un barrio, aparte de las artes, es que a 500 metros de mí apareció el cuerpo de mi... A 500 metros de mi casa apareció el cuerpo de Miguel Ángel, que es que conocía esa zona cuando él era vicente, lo del terrorista, mira... Para no hacernos daño, lo del terrorista, mira, para no hacernos daño, yo digo para mí como víctima, ¿no? Prefiero ni tocarlo, porque sí, no voy a vivir ahí con ese rencor eterno, porque me estoy haciendo daño a mí misma.
Totalmente. Katy, ojalá sirva un poco de, pues eso, como poco de homenaje para la memoria, no ya solo de Alfonso, sino de tantas víctimas de la banda terrorista ETA, lo que está previsto mañana en Medellín. Tendremos un ojo y parte del otro en la población pacense para hablar de Alfonso. Ojalá no se le olvide. Katy, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.